Muy buenos días, don Diego, sí, por el norte, por Ico.
Buen sitio, buen sitio, buen sitio Ico de los Vinos. Javi,
Para mí es buen sitio, pero para mí, como mi puerto de la Cruz,
bueno, pues vente el martes, que tenemos un programa especial con motivo de la embarcación de la Virgen del Carmen. Estaremos por la Plaza del Charco toda la mañanita, así que si tienes libre.
Si voy, casi ni te voy a encontrar con toda la gente que se...
No, nosotros nos hacemos ver que estamos ahí en el Compostelana Café, el antiguo dinámico, y vamos a estar haciendo un programa en directo, así que invitado te hace. En directo te acabo de invitar.
Muchas gracias.
Oye, ¿qué pasa con el Mundial? Que ayer no tuvimos partido y se le echó en falta. Todas las tardes con el planazo allí de ver el partido, que por cierto, el partido Suiza-Colombia, Televisión Española no lo contrató y no lo pude ver. ¿Tú lo viste por alguna plataforma rara?
Lo vi por Dazón y, bueno, ganaron los suizos en penaltis. Bueno. Una desilusión. Sin ser colombiano me dio una desilusión, porque Colombia, la verdad, es que estaba haciendo un gran Mundial y era una de las tapadas. Y yo la veía como más capacitada para eliminar a Argentina. Porque Argentina tiene una cosa que une a todos los aficionados al fútbol. Ninguno queremos que gane Argentina.
¿Y por qué será? Porque le regalaron el partido el otro día. La verdad es que tremendo robo. Esa tarde fue un poco intensa de fútbol, ¿eh?
Son muchas, vamos a decirlo, coincidencias arbitrales desde el primer partido que jugó Argentina, que debió de ser sancionado, eliminado con la tarjeta roja el señor Messi, que parece que es intocable.
En Estados Unidos se ha convertido también en un ídolo, no solamente en Argentina, ¿eh?
No, vamos a ver, independientemente de lo que estoy diciendo, Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, por no decir el mejor, es un ídolo. Lo que está haciendo con 39 años que tiene, siendo el máximo goleador del Mundial, oiga, lo mismo que se dice una cosa, se tiene que decir la otra.
Pero que le han regalado partido a Andrejito es una realidad, ¿no? Yo, por más que miro y miro y miro y remiro, es que son muchas, ¿no? Lo del VAR parando una jugada que se había, por una falta que se cometió en el córner opuesto, eso yo no lo he visto nunca.
No. Lo de Egipto clama al cielo un montón de... No solo Egipto, la UEFA ya ha dicho algunas cosas, la gente está muy mosqueada, bueno, y lo de Trump quitando tarjeta ya ni te digo, ¿no?
Eso sí se nota, ¿eh?
Esto sí se pasa a la historia del Mundial.
La UEFA se ha cabreado con la FIFA, ¿eh? Con este tema, ¿eh? Porque sienta precedente.
No, la UEFA se ha cabreado con la FIFA, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Tebas también, tiene un montón de personas y ahora dice que el FBI va a investigar a Infantino por corrupción. Sería curioso, ¿no?, que Infantino se presentó a presidente de la FIFA con las corrupciones de Blatter y compañía y Platini y todo esto, y al final, pues va a ser que el señor Infantino tiene muchas coincidencias con Pedro Sánchez.
Sí.
Los dos entraron para acabar con la corrupción y han acabado peor de lo que estaban.
Bueno, pues ya va quedando pocos candidatos a alzarse con la Copa de este Mundial 2026 y la verdad es que, visto lo visto, pues yo no veo todos los partidos como los ves tú, pero sí veo resúmenes y algún partido me lo he tragado entero, algunos mejor que otros, pero yo sinceramente creo que hay dos firmes candidatos, ¿no?, que son la Francia de Mbappé y la España de Oyarzábal.
Sí, lo que pasa es que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero... El problema de esa argumentación es que nos tenemos que ver en semifinales. Solo uno llegará a la final. Por lo tanto, del lado complicado, que es el lado de España, fíjate, que quedamos primera de grupo, que te dicen que si quedas primera de grupo es mucho más fácil. Y al final no, ¿verdad?
No.
Los primeros de grupo nos tocó el lado complicado y los que entraron de segunda de grupo les tocó el lado fácil. Por eso siempre en los mundiales se dice que los tres partidos, el primero es no perderlo, el segundo es ganar y el tercero es especular.
Cierto es que el lado de España tenía Francia, tenía Portugal, tiene Marruecos, que hay cuidado con Marruecos, que tiene un equipazo bestial. Yo quizás, no es una sorpresa, ya nos eliminó anteriormente. Y Noruega de Haaland, que yo creo que ya se le quedan pocas balas en el cartucho, ¿no? Puede ser también una sorpresa que Noruega elimine a Inglaterra.
Noruega y Inglaterra juegan muy similar. Inglaterra va con cuatro jugadores apercibidos con tarjeta amarilla. Cuando tienes cuatro jugadores de tu equipo titular así, tienes que jugar un poquito más conservador. Pero sí, podría ser la sorpresa de que Noruega... Bueno, es que para ti sería sorpresa que Noruega le ganara a Inglaterra. Para
no, no, pero que sí, que es que pasara semifinales del Mundial Noruega, ¿no?
Hombre, sí. Sí, 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 eso sí sería una gran sorpresa. Pero es que tiene un equipazo, ¿eh?
Y sí, no sí, solo, lo tiene. Yo el partido del otro día...
todos los focos recaen en Haaland. Pero es que Noruega tiene otros grandes jugadores como Ødegaard.
Ødegaard es tremendo.
En el centro del campo, claro, si no Ødegaard en el centro del campo, Haaland poco podría ser en la delantera. Pero, bueno, es una gran selección. A mí el partido de hoy, ya lo he dicho en mis redes sociales, da igual, pase lo que pase, gana el que gane, va a arder París.
Sí, es verdad.
Sin ningún problema, es el derbi regional. O sea que...
Sí, sí, ¿cuántos jugadores de Marruecos han nacido en Francia? Aparte de los que juegan en Francia, ¿no?
De España son 7 y de Marruecos creo que son 4 o 5.
De Francia, ¿no? De Francia es de 4 y de español es otro. Sí, que han nacido en Europa, todos, ¿no? Han nacido todos en Europa.
Del equipo titular de Marruecos, solo uno ha nacido en Marruecos.
Curioso, es curioso, ¿eh? El progreso de Marruecos. Marruecos es una potencia internacional ya, no solamente en fútbol, ¿eh? También en armamento y en ejército.
Y en todo. Y aquí en Canarias estamos más tranquilitos y no vemos con recelo que el que tenemos a menos de 100 kilómetros esté rearmando hasta los dientes. Cuando llegue el problema, echaremos las lloradas. Pero algunos lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Pero bueno, tranquilo, no pasa nada. Como es amiguete de Pedro Sánchez...
Oye, ¿qué opinas del partido de Pedri? Que el otro día me tenían negro. Digo, no da un pase. Yo no he visto perder tantos palones a Pedri en ningún partido en mi vida.
La verdad es que, en términos generales, el Mundial de Pedri está siendo muy, muy bajo. El nivel que está dando. De
hecho, ¿le pasará algo? ¿Estará preocupado por algún tema? Porque es que no me parece normal. Lo del otro día, digo, no es Pedri.
La verdad es que no es muy normal. Porque Pedri es un jugador... que maneja la pelota y dirige el juego, y correr, corre poco, lo necesario, como organizador de juego. Pero es que el otro día estuvo corriendo todo el partido y no daba una.
No daba una.
Menos mal que dio un nivelazo el señor Rodri, que apareció por primera vez, el gran capitán, y controló todo el juego de medio campo español. Pero es que el otro día, que era cuando se le necesitaba, Pedri no estaba... Lamine Yamal lo intentó todo por la banda y no le salió nada. La verdad es que tenía un marcaje muy fuerte. El Oyarzabal estaba perdido ahí en el área.
Cojo.
No tuvieron su mejor día, la verdad.
Bueno, y sin embargo, pues dimos una sensación de equipo potente y equipo fuerte porque tenemos recambio. Lo de Merino fue bárbaro. Ferran también hizo un partidito. Tenemos 26 jugadores, no nos olvidemos, que no solamente dependemos de 11.
Evidentemente, y además no siempre hay que jugar bonito, ¿no? Lo importante es ser eficaz, y lo que se requería en ese partido era ganar con Portugal y pasar la siguiente fase. Ya en estos partidos del Mundial ya es pasar la siguiente fase. Se le critica mucho a España que gana 1-0, es corta en goles. Bueno, llevamos 5 partidos Mundial, nadie nos ha marcado un gol. Somos la única selección invicta en ese sentido en el Mundial. Pero yo recuerdo Mundiales de Italia que nos tienen acostumbrados a un 0-0, 1-1, 1-0, 2-1. Y de repente, campeón del mundo con 1-0 en la final. Y no pasa nada. Y lo importante es llegar a la final y ganarla.
Sí, eso es así, ¿no? El fútbol lo dice en Rajoy, ¿no? Que es un deporte en el que gana el que mete más goles. Eso,
obvio, como siempre, el señor Rajoy poniendo los puntos sobre la I.
Para que no quepa duda,
¿no? Claro.
Oye, ¿y qué te parece la cumbre de la OTAN? Que seguro que la has visto porque estaba ahí por allí. Y además, Pedro Sánchez estuvo hablando con él de fútbol y del Mundial, con lo cual te habrás enterado, ¿no?
Sí, algo he visto. Pero lo que está claro en la cumbre de la OTAN, aunque algunos no lo quieran ver, es que internacionalmente el gobierno del señor Pedro Sánchez nos aísla con nuestro aliado, y eso, por ejemplo, a los canarios con Marruecos ahí al lado es muy peligroso. Entonces, estamos nuestros socios, que son, si nos atacan, los que nos tienen que proteger. A día de hoy, Estados Unidos apoyaría a Marruecos. Así.
Pues...
De hecho, acabo de leer que ya Marruecos, con el apoyo de Trump, Qatar y Arabia Saudita, ya ha cerrado que el Mundial del año 2030 se jugará en Marruecos. Es decir, un Mundial que iba a organizar solo España y Portugal, y que te metieron por calzador también Marruecos, no sé a qué. Fíjate, los países árabes organizan los mundiales ellos solos. Lo organizó Qatar y en el 2034 lo organiza Arabia Saudita. No le ponen otro país para coorganizar. Pues el último que nos metieron Marruecos, por lo que se ve, ya cerraron ayer en la FIFA, que hará la final del Mundial, se jugará en Marruecos. Ni se jugará en el Bernabéu, que es un estadio espectacular. Ni
¿tú crees local, que eso es verdad? ¿Tú crees que la final del Mundial de España, Portugal y Marruecos se va a jugar en Marruecos? ¿Esto lo tienen contrastado ya?
Lo he visto en varios sitios en redes sociales. De hecho, Marruecos se estaba moviendo para eso.
Sí, sí, se estaba postulando, pasa que bueno, de todas maneras el nivel de los estadios de Estados Unidos va a ser muy complicado que los repliquemos aquí en la península ibérica.
Sí, no, son estadios espectaculares, las cosas como son, y el marketing que se le ha hecho y todo el dinero que ha ganado la FIFA en este mundial, que eso también son los negocios entre el señor Infantino y el señor Trump. Tú sabes que en Estados Unidos todo es el marketing, todo es el negocio, el show, y en ese sentido el Mundial ha sido espectacular.
Y había dudas, hace unos meses había dudas de que se iban a llenar los estadios, se están llenando uno detrás del otro hasta para partidos sin relevancia ninguna, ¿eh?
Sí, sí que había dudas, porque tú sabes que en Estados Unidos no son de fútbol, en Estados Unidos son de soccer.
De soccer,
claro,
de soccer.
Aunque le haya hecho unos cuantos mundiales, no cambian. Ellos tienen su deporte y el fútbol no es uno de ellos. Pero cada día hay más afición. Y mira la selección americana donde ha llegado, independientemente de la ayudita de Trump.
No, pero ha mejorado, bueno, mucho. Llegó, el Estados Unidos de hace unos
años. Llegó Bélgica y le metió 4.
Pues a ver cuánto les metemos nosotros a Bélgica. Ayer oía uno aventurándose a que iban a ser 5 los que van a meter a los españoles a Bélgica. ¿Tú crees que va a haber un partido fácil? Yo no tengo esa sensación.
No.
Está Courtois en la portería, ¿eh? Courtois a meterle 5 va a ser complicado.
Bélgica no es una selección fácil, pero a Bélgica le tenemos ganas, ¿no? Fue la que nos eliminó en el Mundial de México 86.
Sí, sí, y de mala manera.
Y es que no, es una selección que siempre está ahí en la Eurocopa y muchas cosas. Bueno, ya lo dijo el señor Courtois, cuando le preguntaron, dice que la favorita es España, siempre quitarse presión, siempre es bueno, y que si pierde, pues él personalmente no se iba a sentir mal y iba a apoyar a España. Y cuando le hacen la siguiente pregunta de... ¿Para usted quién es la máxima favorita para ganar el Mundial? Dice España.
Pues nada, está estupendo. Pero de todas maneras, España le ha ganado en las últimas veces, en las otras más 8 ocasiones a Bélgica, con lo cual vamos a ver si nos rompemos la racha y esta vez nos llevamos otra alegría, que estamos faltos de alegría. ¿Tú qué haces después del Mundial? ¿Te vas de vacaciones o vas a seguir viendo fútbol en otras partes?
No, vamos a ver, en agosto cogeré algo de vacaciones, pero ya en agosto tú sabes que la liga ya empieza el 15 de agosto.
Sí, es que no paramos.
No, es que el fútbol es así, y prácticamente ya se ha convertido en un negocio, no es como era antes, que era más de pasión, más de tal, y eso sí. Y como el Tenerife vuelve a estar en liga de fútbol profesional, pues empieza antes. O sea, que la REF empieza sobre septiembre, mediados de septiembre, pero el fútbol profesional empieza a mediados de agosto. Así que cuando hay partido del Tenerife... se desconecta un poquito y se ve el partido del Tenerife.
Tenemos que agarrarnos a lo que nos genere ilusión. Pues Javi, no te quito más tiempo, que sé que tienes ahora un juicio interesante, que tengas suerte, que lo vaya todo bien y a trabajar, que para eso estás ahí, para trabajar y pagar impuestos, no te olvides.
Sobre todo lo segundo.
Sí. A ver si acaba el Mundial con una alegría y después volvemos a la actualidad, que siempre es una válvula de escape hablar contigo de fútbol, sinceramente.
Y si no lo gana España, por lo menos que no lo gane Argentina.